Pues, hace 50, bueno, están aquí Miguel Ángel Aguilar y Pilar Cernuda, porque hace 50 años, a diferencia de nosotros, ellos ya estaban informando en las circunstancias en las que se podía informar en aquel momento, que no se parecen en nada a las que tenemos
ahora. Pero hay baremos, es decir, sí. Yo era una currita. Sí. Y estoy encantada de estar aquí con uno de los tres jefes de la banda. Claro, no, es que hay clases.
O sea, Miguel Ángel ya era
Miguel Ángel, importante. Yale y Pepo Neto. Eran, no me vas a desmentir, eran los que negociaban todo el cotarro, uh-huh. Los que intentaban colarse en la planta donde estaba el caudillo, los que primero estuvimos en el Pardo y luego en La Paz, porque uh-huh. En el Pardo éramos muchos menos. Miguel Ángel en el Pardo controlaba los teléfonos, el centro de trabajo era un restaurante fantástico que sigue existiendo, La Marquesita, que tenía
lo han cerrado.
Pues la última vez que fui hace un año estaba abierto.
Es una sucursal bancaria.
Mira, pues hace un año fui más o menos a tomar un venado estupendo que había.
Como todo.
Pues este tenía un teléfono público y Miguel Ángel tenía un acuerdo con la dueña, que era un encanto además.
Estaba siempre pegada al teléfono.
Sí.
Y con la radio puesta, y escuchando el parte del equipo médico habitual. Sí. Y según, si Franco mejoraba, cogía la banasta de siempre para encargar el pan. Si Franco se agravaba, cuatro banastas para hacer más bocadillos, porque ya calculaba...
O sea, si empeoraba Franco, iba más gente.
Claro.
Entonces, pero... ella estaba al tanto para acomodar la solicitud, la demanda de pan, según la gravedad del pan.
Ella controlaba el pan y tú controlabas el teléfono de acuerdo con ella. Yo te caía bien en aquella época y cuando necesitaba hablar, Miguel Ángel me daba una ficha y podía hablar por teléfono con la agencia. Y otros tenían que irse a casa o hacer una segunda jugada, que era ir a cualquier casa del Pardo y pedir, por favor, mire usted, yo soy periodista, llamar. Y entrar, y te dejaban llamar, pero la Marquesita no eras tú.
No estábamos bien vistos, porque, claro, la mayoría de la gente eran antiguos de la Guardia de Franco, no sé qué, en brigada, otro no sé cuál. Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos al Pardo, porque fuimos los primeros en enterarnos, porque nos enteramos en un bar, como decía este amigo Anciones, las noticias no van a la redacción, las noticias están en los bares. Entonces, siguiendo esa consigna, estábamos siempre en los bares y
trabajando, claro.
Naturalmente. Y entonces, efectivamente, ahí aparece un amigo, que este es mi cuñado, no sé qué, pues mucho gusto, a que no sabes qué es, pues no... Pues es médico, hombre, mi padre también, le digo tal, por pegar un poco la hebra. ¿A qué no sabes de dónde viene? Pues supongo que de ver a algún paciente, eran las 11 de la mañana. Viene del Pardo, Franco tiene flebitis, esto era el 9 de abril de 1974. Entonces nos fuimos al Pardo, menodeamos, no vimos nada, los de a pie, los de a caballo, no se notaba nada, nos vamos a comer, y en ese momento... ¿qué quieren ustedes? Y yo dije, venado, por contribuir un poco fauna y flora de la zona. Pues la fauna, el venado. Entonces el tipo dijo, oiga, ¿no sabe que el venado está en veda? No sabía. Perdone, no estoy muy...
Pero no era lenguaje metafórico todo esto, ¿no?
No sabía que el asunto, vamos, las cuestiones cinegéticas no las sigo muy de cerca. Entonces, por cambiar de tercio, Carlos, dije, bueno, pues si no hay venado...
Cachalote.
Pues, exactamente. Es que y entonces pensó que estábamos de broma y ya la cosa se puso muy seria. ¿Por qué? Porque estábamos ante un antiguo de la Guardia de Franco.
Y pensaba que estabas haciendo lenguaje metafórico sobre el dictador.
Claro, eso es.
En el Pardo, ¿qué noticias recibíais? Pues estabais allí esperando a ver si se sabía algo, pero alguien contaba lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando estáis en el Pardo, ¿os enteráis ya allí de cuando a Franco le han tenido que intervenir en el mismo Pardo, en una sala que habilitan allí malamente como quirófano y que no cabe la camilla por la escalera y entonces lo tienen que bajar envuelto en una manta desangrándose? Sí. ¿Todo eso os enteráis ya allí?
Eso sí. Primero nos enteramos de la, había dos partes médicos al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Y entonces estamos todos con los transistores. Ahora era la época de los transistores.
¿Leídos por quién? ¿Cómo se llama? Manuel Lozano Sevilla,
que era un periodista y trabajaba en la casa.
¿Compatibilizaba ser taquígrafo de Franco con qué? ¿Con qué misión?
Era jefe de la casa. Bueno, además comunicado de Franco.
Con retransmitir las corridas de toros de televisión española.
Es verdad, eso no me acordaba yo.
Entonces, otra metáfora.
Eso no me acordaba. Venado, toros, tienes de todo,
Rubén. Iba diciendo, el toro está muy herido.
Sí, eso es.
El toro busca las tablas.
Barbeando las tablas.
Pero eso lo dirían.
Ya me he perdido si habláis de toro.
Pero eso lo dirían las corridas
claro,
de toros.
Claro, pero a mí me sonaba a Franco está muy herido. Franco busca las tablas.
No, pero en el Pardo, como dice Miguel Ángel, había una barbaridad de familias vinculadas con el Pardo y con la Guardia de Franco, y sabían lo que estaba pasando, pero muy superficialmente. Pero los partes, inmediatamente, todos teníamos, en cuanto dábamos partes médicos, intentábamos indagar entre aquella gente que ya hemos conocido. Es que nos hemos pasado días en el Pardo con un frío pelón, que te mueres, y allí estábamos. Y sabíamos todo. Lo que hemos sabido después era lo de que lo sacaron envuelto. Era una alfombra, no era una manta.
Era una alfombra,
porque yo te lo contaba antes, tuve la oportunidad, cuando estaba escribiendo el libro del 25 aniversario de la muerte de Franco, conocí a quien estaba con él en el momento en que se muere. Y además, lo conocí circunstancialmente, además, y ante mi sorpresa...
¿En un bar?
No, lo conocí en una casa familiar, hablo en el año 25 años después, o sea, en el año 2000, cuando estaba preparando un libro sobre el 25 aniversario. Este era un señor que se llamaba Antonio Galvis, que era encantador, además, que era militar, era ayudante de Franco, y le tocó de guardia esa noche. Entonces yo, cuando me enteré que era, lo conocí en un almuerzo, conseguí luego verle. Él ya sabía que era, porque estaba escribiendo un libro, y la persona que nos había hecho de intermediario ya le había contado que quería hablar con él. Y entonces a mí me asombraba, estuve 3 o 4 días viéndole, el detalle con que me contaba aquellos días de últimos de Franco. Y entonces ya el tercer o cuarto día le dije, pero ¿cómo es posible que recuerdes cómo iba vestida Carmen Franco? La bronca que tuvo con su marido, las palabras que le dijo, qué ayudante estaba aquel día en el Pardo por la noche, en el Pardo no, en La Paz. Y entonces sale, vuelve con un tocho de páginas y dice, los años que estuve con Franco, le llamaba el general, me parece, el generalísimo, yo cuando llegaba a casa por la noche tenía todo. Lo escribía inmediatamente para que quedara constancia. Todo, era un tocho de folios. Y digo, ¿tienes el día, la noche de la muerte de Franco? Dice, sí, claro. Y me los trae, y le pedí los 4 o 5 folios que tenía, que los publiqué en aquel momento, vamos, en el libro, y he traído la noche de la muerte en el que cuenta el momento exacto, si quieres, que fue, qué pasó esa noche ahí, es un minuto de lectura, y las instrucciones que tenían sobre qué tenían que hacer en cuanto alguien le reconociera que había fallecido, cuánto tiempo tenían que guardar la noticia, a qué persona tenían que llamar, cómo se iba
eso a la información del Pardo. La operación Lucero.
No, eso fue...
Milimétrica.
Él ni sabía lo que era la operación Lucero, ni lo sabía. Él lo que sabía las instrucciones...
La cumplía sin saberlo. Claro.
Sí, no, bueno, él lo que hizo es, yo tengo tantas instrucciones... Tiene que pasar una hora y cuarto desde que se muera. La llamada que tengo que hacer es a fulano. O sea, lo tengo, si quieres os lo leo.
Búscamelo.
Porque es, lo tengo aquí marcado, que lo he cogido esta mañana.
Búscamelo.
Y es con la hora exacta en que murió, entre otras cosas.
Y hay otra parte muy interesante de esta historia, que no sé cuánto sabíais en aquel momento, de la rivalidad entre Vicente Gil, que es el médico que había tenido Franco toda la vida y que era más franquista que Franco.
Y que le echó.
Y se consideraba casi parte de la familia.
Tú fíjate.
Y el yerno de Franco, Martínez Bordiú, que era el moderno de la época y quería controlarlo todo. O sea, ahí estaban a matarse.
Lo sacó casi a puñetazos a Vicente Gil. Eso era muy, muy relevante, porque además los del equipo médico estaban cuestionados una y otra vez por Villaverde. Y porque Vicente Gil... Eso lo habrá recogido tal vez cuando despertaba a Franco, ya Franco todavía no estaba en esa recta final. Lo primero que le decía, excelencia, tiene que recibir a Girón. O sea, era una obsesión de que recibiera a Girón de Velasco. Entonces, el tema de Vicente Gil es que cuando vuelve de Filipinas, porque a todo esto, la enfermedad de Franco, la primera, se destapa con el Marqués en Filipinas, en el concurso de Miss Mundo, que era muy importante contar con la opinión y el voto del Marqués de Villaverde. Entonces, por mucho que quiera adelantar su vuelta, pues tarda un día y medio o algo así en llegar. Uh-huh. Y se enfrenta muy violentamente con Vicente Gil. Y el Marqués, por ejemplo, impone que no figure la palabra...
¿Infarto?
No.
¿Úlcera?
Parkinson.
Bueno, que también, tenía de todo.
También. No, pero del Parkinson, los médicos quieren que conste lo del Parkinson porque eso tiene sus contraindicaciones en el tratamiento y tal. No quieren que figure de ninguna forma, que no puede ser. Y entonces los médicos se van y hacen y depositan en una notaría todas sus objeciones a la versión oficial que se estaba dando. Y estamos con el notario.
Sí, estamos con el notario. Tu libro, por cierto, lo cuenta muy bien, el libro de Miguel Ángel, que lo he leído estos días. Bueno, Franco llamaba, era tan amigo de Vicente Gil, se dirigía siempre a él, Vicentón. Sí. Vicentón llamaba Vicentón siempre.
Presidente la vida, ¿no? De la Federación de Boxeo,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, y era un tipo muy simpático. Mi madre, que era médico, le conocía mucho y siempre decía que era un tipo muy simpático. Pues os cuento, si queréis, lo que pone.
Y cuando deja
Gavis
de ser
esa
médico,
noche, no me deja.
Cuando
no me
deja de ser. Cuando, es que esto es muy bonito. Cuando deja de ser médico de Franco, sí, recibe un obsequio de doña Carmen, que le regala una televisión vieja.
Ah, sí. Y lo cuentas en tu libro.
Y lo cuenta en sus memorias. Vicente Gil dice, 40 años de servicio y me regalan una televisión usada.
Sí, es verdad.
Bueno, cuenta Antonio Gálvez esa noche, ¿no? El día era jueves.
Este es el momento de la muerte exacto, ¿no?
Sí, sí. Y lo cuento textual, su diario, lo que tenía escrito en su diario, que como os he contado, me dio la fotocopia. Y dice, hacia las 2:30, es decir, la madrugada, dejo a Manolo Llaneras al frente del servicio. Manolo Llaneras es uno de los ayudantes de Franco. Me voy a un cuarto cualquiera. No teníamos cuarto, era un dormitorio. Esto es en La Paz. Me quito la guerrera y los zapatos y me acuesto, pero no puedo dormir. Entra Llaneras en mi cuarto. Mi teniente coronel, levántese que aquí pasa algo raro. Miro el reloj, son las 3:40. Las 4:20, pone él, de la madrugada. Me calzo y pongo la guerrera. Ha muerto, me dice... Perdón, es que me salta una página. Me calzo y me arreglo. Me encuentro en el hall con Pozuelo, que sale de la UBI y me dice, ha muerto. No he reaccionado cuando sale Vitalaza, sudoroso, que me dice, el masaje, Vitalaza era un médico, el masaje cardíaco no ha servido para nada. Llaneras acaba de ordenar el cierre de las puertas y la intervención de teléfonos. Apruebo sus medidas y empiezo a actuar según la orden recibida. Llamo a Sánchez Galeano, a Gavilán y a Fuertes, esto el personal de Franco que estaba en Pardo. A todos los digo mismo, mi general, ya. Luego llamo a Leus, que debe ser un otro servicio. Miro el reloj y le digo, Fernando, a las 5:15. Cierro comillas, que es el final del plazo convenido de 1:15 de margen. Leus tiene que ayudar a los demás ayudantes. Me avisan de que Cristóbal se quiere ir al Pardo. Voy a su dormitorio, se está vistiendo de luto, y le digo que no puedo permitirle salir, y menos vestido de luto, hasta que llegue el presidente, que es a quien tiene que avisar Sánchez Galeano. Le llevo a nuestro despacho y le pongo personalmente con el Pardo por teléfono. Le da escuetamente la noticia a su mujer y luego yo hablo con Mañeru, que es otro del personal de allí, ordenando al telefonista, que es como los mejores, que sea sordo y mudo. Sí. Es decir, él muere a las 3:40 y la instrucción es tenerlo 1:15 sin dar la noticia para que se ponga en marcha todo el procedimiento. Entonces lo cuenta más detrás, se avisa primero al embalsamador, viene el embalsamador y luego ya viene doña Carmen, viene su hija Carmencita, como le llama él, y es todo ese proceso de esa noche y luego ya toda parafernalia de que aparece el gobierno en pleno, aparece la familia, ya se prepara todo, la misa se prepara que haya una misa funeral en el propio Pardo, una misa esa noche, dicen que tiene que ser Tarancón, la familia no quiere que sea Tarancón, en fin, todo lo que es esa noche. Pero ahí cuenta específicamente las instrucciones que tenía para cómo tenía que ser. Y luego también cuenta descriptivamente la operación del Pardo, que había sido 15 días antes, que es cuando cuenta que sale mal, que ya dice el equipo médico aquí, no podemos seguir atendiéndole a pesar de este quirófano que hay de emergencia, y lo sacan, pero no saben cómo sacarlo porque hay una escalera, entonces lo utilizan una alfombra del Pardo para ponerlo en, ¿cómo se llama?
Sobre una camilla.
Como una camilla, y como la escalera está llena de sangre de Franco que le iban mandando, llevando ya hacia La Paz, en fin, que fue
y una cosa
terrible,
muy relevante.
Es una película de Tarantino, perdón, ¿eh?
Es que es, oye, tal como lo contó esa noche en su esto, que es lo que yo he leído, era Tarantino, las señoras fregando con para que no quedara ninguna huella en la escalera,
que movilizan
Rubén,
a los,
tal cual
ordenan a los soldados que se vayan a La Paz a traerse equipos
para limpiar todo aquello,
improvisar un quirófano, pero falta luz y entonces hay que ir a buscar focos, y cuando conectan los focos se va la electricidad del Pardo porque no está pensado para enchufar los focos.
Bueno,
entonces...
pero ya muere. Y que, sí, entonces, muere. Una de las cosas que... Una de las cosas que se pone en marcha
es... Unos destripes la película.
Hay que buscar la lápida.
Ah, esa es otra, sí.
Bueno, que no saben dónde está... Bueno, no sabes lo que pasamos.
Sí, al decir tú que Franco había ido un día de visita al Valle de los Caídos, estaba puesta ya su lápida al lado de la de José Antonio, entonces le había parecido que daba mala suerte ver allí la lápida, entonces dijo que retiren la lápida, ya cuando me muera que la vuelvan a poner. Y cuando se muere dicen, ¿y la lápida quién la tiene? Y entonces nadie sabe dónde está la lápida de Franco. Y se ponen a buscar allí entre los profesionales de la zona,
digamos. El sector.
Hasta que la encuentran.
Me acuerdo al decir vosotros, al fin se muere. Cuando la llamada que hacen a Carrillo para decir que Sánchez Gil coge el teléfono, sube el teléfono a las 5 de la madrugada en su casa en París, donde estaba exiliado, y coge el teléfono a Carmen, su mujer. Y entonces lo que le dicen exactamente es: esta vez ya se ha muerto. Y entonces ya el señor que le avisaba quién era, recuerdo que me lo contó Carmen, pero no sé quién fue, cuelga el teléfono nada más. Y entonces Carrillo, que estaba oyendo la llamada, dice, ¿qué ha pasado? Dice que esta vez sí se ha muerto. Es decir, porque era los rumores de que había muerto, llevábamos más de un mes oyendo todo constantemente,
se ha muerto,
sí.
Luego recoserle el intestino, es lo que hacían.
Hay una cosa, Carlos, que te lo dejo dicho para que cuando aparezca, por si te parece que vale la pena que vuelva. El asunto es que yo, al mismo tiempo que escribía para una revista recién salida y tal, cuya preparación había intervenido, que se llamaba Posible, y salió para hacerle la competencia a Cambio, pues al mismo tiempo escribía para La Libre Belgique como corresponsal suyo en Madrid. Entonces vivía en una esquizofrenia, porque lo que podía contar, lo que tenía que contar para Bruselas no lo podía contar aquí, y las cosas que contaba aquí no les interesaba para nada en Bruselas. Entonces, porque la prensa extranjera tenía una relevancia enorme, y la prensa extranjera era además a la que nos agarrábamos siempre como una defensa, porque, como le dijimos alguna vez a algún agente de la policía, oiga, señor agente, no nos maltrate, no se pase, porque cualquier empujón, cualquier mal modo con nosotros se va a saber en Roma, en Nueva York, en Londres, en París, y le puede costar a usted un expediente disciplinario. Nosotros no somos torturables, le decíamos, porque tenemos el amparo de la prensa extranjera. Eso era así.
Fíjate, hablando de prensa extranjera, cuando yo vivía en Estados Unidos, que fue del 72 al 74, fui a ver el New York Times. Y me impresionaron muchas cosas, entre otras que tenían ordenadores. Y la segunda que me impresionó, que eran redacciones abiertas. Yo estaba aquí en unas redacciones en que había un despacho para el director, había otro, un sitio para el otro jefe.
Despachitos.
Sí, despachitos. Entonces nos enseñaron, como una cosa curiosa, una sala donde tenían los obituarios. Y eran como esos armarios que hemos visto en las películas de la Guerra Mundial, que eran como unos cajones muy finitos y muy grandes y que los sacaban. Allí estaban como los mapas de los movimientos y tal, los habéis visto. Entonces sacaron allí, pues estaba la del Papa, estaba la del presidente en aquel momento, que era Nixon, estaba una serie de personajes internacionales, estaba el emperador chino. Entonces yo le dije, oiga,
¿Franco?
¿Franco? Me dice, ese no se va a morir. Vamos, textual, ¿eh? En el año 73, ese no se va a morir.
¿Te acuerdas que cuando empezaba a cundir, que efectivamente que Franco y eso te decían a la vuelta del verano, hasta en una cacería, ya teniendo una lipotimia? Entonces crecía la esperanza, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces, ya
así
sí
se
está.
Se complica la lipotimia, ¿no?
Y decían los más expertos, va a dar paso al príncipe y tal. Entonces, cuando eso estaba ya instalado, aparecía Franco y decía, quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje no puede darse al relevo ni al descanso. Otra vez. No había manera.
Lo imitas bárbaro. Pero es que hablaba así, ¿eh?
Con Fidel Castro pasaba algo parecido.
El caudillaje,
¿no?
Muy bueno.
También durante años Fidel Castro estaba muriéndose todos los meses de agosto y luego reaparecía a principios de septiembre. Sí.
No, pero es que era disuasivo. Y luego el momento ese maravilloso que, bueno, ya finalmente parece que Franco es hombre, que es una persona humana. Y entonces, claro, ya venía la lógica aristotélica. Todo hombre es mortal. Franco es hombre, luego Franco es mortal.
El silogismo, ¿no? Sí.
Claro, el silogismo. Sí. Que nos habían enseñado de pequeños. Entonces, cuando eso cundía, entonces aparecía Franco y decía así, mientras Dios me dé vida, estaré con vosotros. Y luego empiezan, después de Franco, ¿qué? Después de Franco, dijo fue yo aquel que era el director Jesús del Fuello, Instituto de Estudios Políticos, después de Franco, las instituciones. Pero el primero que no creía en las instituciones era Franco. Y cuando convoca a los alférezes provisionales y otra gente de la cruzada, ¿qué hace? ¿Qué les dice? Todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejército. Encomienda a las Fuerzas Armadas la perennidad del régimen. Ese es el nudo que desata el rey don Juan Carlos.
Claro, y hace una cosa importantísima.
Que no consiguió Azaña, déjame que te lo diga porque esto me duele mucho. Azaña no logró el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas de la monarquía de la restauración a la Segunda República, y en ese fracaso de Azaña está incoada la guerra civil. Y ¿sí? no quiero volver a repetir.
Ahora no te ha salido. Oye, ahora no ha sido el tono de voz de Franco. O sea, eres tú, el mismísimo Miguel Ángel Aguilar, que esto es una amenaza, vamos.
De la autoridad.
Con todas las de la ley. No, estaba diciendo que efectivamente deja todo bien atado, bien atado, pero en los últimos meses de su vida debió hacer una reconsideración de que lo que tú dices, que era que esto era dejarlo en manos de todos los franquistas, ¿no? Y se da cuenta que eso no puede ser, porque ya estaba ahí el rey, había vivido en los últimos meses aquel problema enorme de que intentaron que se deshiciera la ley de sucesión y que fuera su nieto político Alfonso de Borbón, en fin, toda esa operación que ya hemos contado muchas veces. Pero él lo que sí hace es dar lo que el rey Juan Carlos, cuando yo era rey, contaba que fue algo que tiene que agradecer al Franco, y quizá por eso en el libro famoso Memorias habla bien de él. Y es que dicta a su hija pocos días antes de morir, él sabe que está muriendo, el testamento famoso. Y ese testamento tiene al final una frase que dice exactamente lo que os pido en el momento de mi muerte, es que seáis tan leales al príncipe Juan Carlos como lo habéis sido a mí durante todos estos años. Él le dice a su hija, además, al darle el testamento, que bajo ningún concepto enseñe a nadie ese testamento hasta la hora de su muerte, y que es lo que tiene que leer Arias Navarro cuando él se muera.
¿Te acuerdas, Arias Navarro? Claro,
y eso es lo que da pie a que los franquistas, empezando por Girón, acepten la autoridad del príncipe, por lo menos durante un tiempo, que luego ya eso ya se revierte, ¿no? Pero que él, lo que quiso fue hacerle ese último favor al príncipe Juan Carlos, que es pedirle un compromiso de lealtad a sus seguidores y que se dejara de tonterías. Vamos.
¿Qué vas a decir de Arias Navarro?
No, Arias Navarro, que es el que sale a decir, españoles, Franco ha muerto. Entonces esa toma sale mal. Y lo tienen que repetir tres veces, y las tres veces llora. O sea, estaba preparado para las tablas. Hay que repetir, presidente, no importa, vuelvo a llorar.
Tengo que hacer una pausa, lo siento.
Pero luego podemos seguir.
Pero nos quedamos en plantilla.
Luego seguimos un poquito.
Por favor,
Luego seguimos por favor, un poquito.
Por favor.
Sí, que además tengo aquí la petición de la audiencia, que quieren que cuentes una cosa muy concreta, Miguel Ángel Aguilar, protagonizada por ti y por Pepe Oneto. Habrá miles, pero es una que tiene como escenario Ponferrada. Y luego Ferrol.
Ferrol, qué tierra.
Yo tengo una petición también.
Estamos en conversación esta mañana con Pilar Cernuda y Miguel Ángel Aguilar, y luego estamos los demás, pero que no pintamos gran cosa hoy, la verdad. Lo asumís, ¿no?
Bueno, público. Hemos venido a escuchar, público, aprender, reír. Sí, disfrutar.
Ahí, bueno, ahora todo eso nos hace mucha gracia, claro,
pero hace
50 años igual las bromas no eran muy bien recibidas por la mayoría de quienes mandaban. Bueno, ahora tampoco las bromas. Bueno, entonces, hay dos cosas que no me habéis contado todavía y que los oyentes piden. Una, lo de la profundidad a la que fue enterrado Franco. O sea, ¿por qué se incumplió? Él había estipulado que él tenía que ser enterrado a 8 metros de profundidad, no sabemos por qué.
No se sabe, eso no lo he investigado, no sé por qué, pero estaba así dispuesto que tenía que estar enterrado a 8 metros. Entonces, cuando llega esta cuadrilla que está trabajando, de la que hablábamos antes, en el Palacio de la Zarzuela, haciendo algunas obras menores, reciben el aviso el constructor, este Joaquín Vázquez: oye, no los mandes esta mañana no los mandes a la Zarzuela, mándalos al Valle de los Caídos, porque tenemos que poner en orden la tumba de Franco. Y entonces, pues empiezan a excavar, porque la excavación no estaba hecha, y cuando llegan a un poco más de 4 metros, se encuentran una conducción de aguas fecales, y entonces interrumpen ahí la excavación y dejan a esa altura o a esa profundidad. Esto de la altura y la profundidad es importante, ¿no? Te cuento una cosa de Carlos Luis Álvarez, genial. Cuando llega al ABC, le ponen a corregir los sucesos. Usted, Carlos Luis, corrija los sucesos de un tal Carpentier, que era el de sucesos. Y entonces ve un titular que dice: muere al caer a un pozo de 6 metros de altura. Y entonces Carlos Luis le dice: será de profundidad. Y dice el Carpentier, dice: yo es que escribo desde el punto de vista del muerto. Bueno, escribo desde el punto de vista del muerto.
Entonces, Franco se quedó a medio enterrar,
sí.
Se incumplió la norma, digamos, establecida, sí. Se quedó a medio enterrar para preservar la conducción de aguas fecales, sí,
claro,
que parecía prioritaria.
Era una obra mayor ya ponerse a desviar la conducción aquella.
Y luego,
además te digo que eso es importante, que podríais ir a hacer un gran reportaje. Tú sabes que en el Valle de los Caídos hay un laboratorio de mareas terrestres. ¿No lo sabías?
No,
es que no. Tampoco, no.
Bueno,
no,
pues
no,
te mandaré la documentación. Uno.
De mareas terrestres.
Un laboratorio de mareas terrestres. Se levanta una trampilla en el presbiterio y aparecen unas escaleras y bajas por ahí y hay un laboratorio de mareas terrestres. Luego hablamos del laboratorio si quieres. Y otra cosa que hay es un punto de observación de la gravedad absoluta, que en el universo entero me parece que hay media docena. Entonces, cada cierto número de meses vienen unos tipos procedentes del sitio más recóndito y se instalan ahí unos días y comprueban que la gravedad absoluta está donde debe de estar y ya se van. Pero esto sucede en el Valle de los Caídos. Y déjame todavía, ya para que sigas, déjame que todavía te diga una cosa. Entonces, sacamos a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, oye, que dio gusto, no, nadie se molestó, la familia cogió los restos, los llevó al cementerio de San Isidro y aquí no ha pasado nada y se acabó. Pero se hizo el gran montaje, la gran hazaña por la que quiere ser recordado el presidente del gobierno, porque él consiguió sacar a Franco del Valle de los Caídos y demás. Pero yo le he dicho a algún ministro del gobierno, y estoy insistiendo, hombre, visto el éxito, luego hay gente que no tenía la edad, que estaba en el colegio, que no lo vio, que su padre no tenía televisión, y toda esta gente se ha quedado sin ver ese espectáculo maravilloso. ¿Por qué no hacéis esto todos los años, como el Viernes Santo? se busca una fecha, el 20 de noviembre, entonces se saca un féretro, pero para evitar la huella de carbono, nada de helicóptero, a pie. A pie desde Cuelgamuros hasta Mingo Rubio.
Para sacarlo todos los años, lo tienes que volver a meter después.
No, bueno, hombre, tampoco, es decir, acuérdate, sale Jesús del gran poder, sale crucificado, sale, no sé, o sea, se hace, digamos, un simulacro.
Ah, vale,
pero sí. Con peso real, con ataúd real y a pie. ¿Te parece bien?
A mí me parece muy bien. Vas a tener que venir otro día para contar lo de Ponferrada y Ferrol, porque nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno,
¿y cómo era
perdóname.
¿Cómo era eso de que los periodistas que cubrían un consejo de ministros en Ferrol os pagaban por...?
Sí.
O sea, sí, señor.
Yo no había he cubierto,
que,
pero...
Había que pasar ¿sí? por el gobierno civil...
Y te daban 10.000
pesetas.
...donde
te daban un viático.
Viático.
Y entonces, claro, nos... No, sí, 10.000 pelas. Entonces, que entonces era un disparate. Entonces, nos parecía... Primero, que había que coger el dinero. Y segundo, que no debíamos dejar rastro por esto que estamos viendo ahora de Coldo y todo eso.
Sí.
Ya anticipándonos. Entonces, para no dejar rastro, pues hacíamos firmas simuladas. Yo firmé Luis María Anson. Y Pepe Oneto firmó Luis Apóstua. Y cogimos las dietas y para casa.
Bueno, hay que terminar. Yo lo siento, sé que no queréis, pero es lo que hay. Muchas gracias por la visita a este programa, Miguel Ángel Aguilar y Pilar Cernuda, y celebro que sigáis en activo, y tan en activo, 50 años.
Quedamos muy pocos y eso aumenta nuestro valor. La escasez aumenta el valor.
Pero el coste acta que yo no fui a ningún consejo de ministros del Ferrol, ni de Franco, ni aquí. No vaya a ser que haya alguien haya firmado mi nombre, porque de tiene no lo sabía, pero Pepe Neto se dedicaba a ir a sitios de mala muerte y firmar. Le encantaba sobre todo lo de...
Pepe hizo Rafa, mucho mal.
Sí,
Pepe
Rafael Anson y Pepe y Luis María Anson. Le gustaban sobre todo, especialmente esos dos nombres. Sí.
Bueno, que muchas gracias por venir
a vosotros.
Y